de Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 22 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es una política anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Pero además, si ustedes ven el informe del departamentito, es un bodrio.
¿Hay carteles de la droga que controlen partes de México y no el gobierno? Creo que sería correcto decir que sí.
El senador está haciendo las preguntas, pues quiere armar toda su campaña en base a descalificar a México. Eso es politiquería y él sabe que es falso lo que está diciendo.
Políticos de Estados Unidos usan el tema del fentanilo con motivos electorales y culpan a México. Sin embargo, un mapa de la DEA explica cómo el fentanilo llega directamente desde Canadá.
Donde hay paz es donde los gobernadores han actuado. ¿Por qué hay paz en Coahuila? Porque un gobernador que actúa. ¿Por qué no hay paz en Zacatecas? Porque un gobernador actúa. Es el mismo país. ¿Qué es la diferencia de los gobiernos estatales?
Desde el inicio de la administración hasta hoy, el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21.1%.
Caso relevante, la detención de la presunta homicida de Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria en Teotihuacán, Estado de México. Se le acusa de homicidio calificado.
Todavía no está confirmado. Sí se encontró una persona en Choy, Sinaloa, y se está haciendo el estudio.
Aunque tengo referencias ya de la identificación del cuerpo por parte de Diana Carolina Portillo, que es hermana, no podemos dar por confirmado que el cuerpo corresponde al de Chueca.
Es una decisión de las y los senadores y las mayorías simple y llanamente se respetan.
Estamos viendo a ver que de qué manera se va a llevar a cabo donde los tres estemos de acuerdo. No podemos estar divididos.
No me voy a confrontar con el presidente, estamos ya en otra etapa y vamos a tratar de resolverla. Vamos a intentarlo, pondré todo mi empeño para lograr el consenso.
Queda aprobado en lo general y en lo particular la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias.
Estamos sufriendo y padeciendo la sequía, ya que están desplazando los árboles, los bosques, los concretos.
En marzo, abril y mayo, realizándose el bombardeo de nubes que va a llevar a que las presas puedan cargarse con el agua suficiente.
Que yo había sido secretario particular de García Luna. ¡Qué barbaridad! No, absolutamente no. Nada que ver.
Es un proceso, inicia, vamos a iniciarlo sin excusas, tratando de hacerlo mejor al máximo, cada uno aportando lo que más se puede, maximizando el tiempo y tratando de que los 95 minutos hacer las cosas de la mejor manera posible.
Y bueno, la 15 veces ganadora del Grammy y super exitosa artista estadounidense Alicia Keys llegará a México durante este 2023. Y es que este martes 21 de marzo se dio a conocer que este mujerón visitará México como parte de una gira mundial en la que va a ofrecer no uno ni dos, sino tres inolvidables shows para todos sus seguidores, los más fieles que la han acompañado durante 15 años. Estará en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, las tres principales ciudades del país. De eso y más vamos a estar platicando. Hablaremos de lo que se está señalando en Estados Unidos. El senador Graham hizo una pregunta clara sobre la gobernabilidad de ciertas regiones y le contestó de manera muy clara también uno de los más altos miembros del gobierno norteamericano sobre su sentir de lo que ocurre en México. También estaremos deteniéndonos en el tema de lo que está ocurriendo en Chihuahua, sobre lo que está ocurriendo también en el PRI al interior en el Senado y por supuesto el tema del agua. La pausa, juntos regresamos. This girl
is on fire. En un momento regresamos. Juntos.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Muy atentos a lo que vaya a ocurrir en el PRI. En algunos minutos más habrá una reunión. Vamos a intentar buscar a senadores de este instituto político. Una reunión donde se ha especulado mucho sobre el futuro de la coordinación que corre a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. De eso y más vamos a estar platicando. Y hay que detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El día de hoy, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, admitió que el gobierno de México perdió el control frente a los cárteles criminales en ciertos territorios. Fue cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham, uno de los promotores de esta propuesta legislativa que busca declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Ocurrió así esta mañana.
¿Hay carteles de la droga que controlen partes de México y no el gobierno? Creo que sería correcto decir que sí. ¿Cree usted que nuestras políticas contra los carteles de la droga están funcionando? Creo que debemos ser más efectivos y una forma de hacerlo es tener la tecnología en nuestra frontera para detectar y decomisar el fentanilo. ¿Y qué tal esto? Que en lugar de solo pararlo en la frontera, declaramos a los cárteles organizaciones terroristas extranjeras. Sí, podríamos considerar esa posibilidad.
Yes, we certainly consider that.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues más claro difícilmente lo podríamos tener. Durante las últimas semanas se había pues menospreciado un poco esta situación. Se había señalado que los republicanos decían o señalaban esto en un entorno mucho más politizado, hablándole a sus bases. Hoy fueron muy claros, dirigidos directamente a Anthony Blinken, y Anthony Blinken contestó de manera muy clara y directa. Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública entre el 2007 y 2011. Guillermo, un gusto siempre saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a la audiencia.
Pues muy claro hoy lo que ocurrió en Washington en este sentido y pues un poco también haciendo un lado que esto era más política, más consumo interno para los duros republicanos. Hoy lo que escuchamos fue muy claro y la respuesta también por parte de la autoridad norteamericana, Guillermo.
Pues mira, digo, va creciendo la y consolidándose la percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país en términos de seguridad y de poderío del crimen organizado. Lo hemos dicho y criticado desde casi que comenzó esta administración que la política de abrazos y no balazos no iba a funcionar y que iba a ser una carta en blanco para la expansión de las organizaciones criminales. Y esto pues que era de consumo y de discusión y debate interno, tarde o temprano tenía que llegar a Estados Unidos y lo ha hecho pues ya en los finales de la administración, o sea, en el último tercio de la administración, cuando las evidencias ya son muy contundentes, que además, y la evidencia número uno que tienen los estadounidenses del auge de las organizaciones del narcotráfico es cómo han crecido las muertes producto de la sobredosis por el fentanilo. Y como es un hecho que aquí en México pues es parte de la cadena productiva del fentanilo, pues están mirando para acá. Si juntamos a eso, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones de 2021, en las elecciones estatales, por ejemplo, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en donde vimos por primera vez operación política de los carteles para hacer ganar a los candidatos de Morena. O sea, había el narco ha participado en elecciones financiando candidaturas, campañas,
presionando, amedrentando,
también, ¿no? Amenazando o incluso asesinando candidatos. Lo que no habíamos visto era que funcionaran como operadores políticos, o sea, que el día de las elecciones secuestraran a los rivales, los encerraran, estuvieran en las casillas viendo que la gente votara por Morena, amenazando a los opositores. Eso no lo habíamos visto y eso está completa y totalmente acreditado y demostrado en los reportes de prensa de esos días, ¿no? O sea, y luego viene el juicio a García Luna, en donde toda la narración es de México corrupto, todos están involucrados en el narcotráfico, pues entonces la conclusión de todo este proceso clarísimo es que esa narrativa de un crimen organizado en auge, de un gobierno con una política fallida y de pues el crecimiento de las muertes allá, es muy claro que estén muy preocupados y que se ha compartido el diagnóstico tanto por parte de legisladores republicanos como demócratas y hasta en el mismo gobierno del presidente Biden, porque pues Anthony Blinken es el secretario de Estado, ¿no?
Entonces, entiendo.
Es así, digo, no habría de qué extrañarnos, ha sido producto de pues varios acontecimientos y de políticas muy fallidas en el tema para desarticular a las organizaciones criminales. Esto no quiere decir que el gobierno no haya hecho nada, pues ahí están las detenciones de Ovidio y del hermano del Mencho, en fin,
el Caro Quintero,
de Caro Quintero, etcétera, pero a ellas no hemos visto nunca una estrategia integral para desarticular a una organización, ¿no? O sea, por ejemplo, después de la detención de Ovidio, pues ya, ahí paró la cosa y todo mundo regresó a sus negocios, el ejército a sus cuarteles y los narcos seguir produciendo y exportando, ¿no? No pasa nada más. Entonces, lo que sí urge, pues, es replantear, porque sí es peligroso y es un fenómeno realmente gravísimo, sobre todo para nosotros los mexicanos.
Claro.
El que el narcotráfico tenga el control de territorios, tenga el control de gobiernos municipales, de algunos estatales, que tenga estas redes de protección política y policíaca que les aseguran la impunidad, ¿no? Porque entonces se van contra la sociedad. No solamente es la exportación de drogas a Estados Unidos, sino es, pues, bueno, la extorsión, el cobro de piso, es una actividad generalizada, es el segundo SAT que existe en México, o sea, le cobran impuesto a cuanta empresa hay, sea desde el changarrito de la señora que pone sus tamales en la esquina, hasta los Walmart y los hoteles en Cancún. Entonces, pues es un nuevo SAT al servicio de los criminales, gracias a esta complicidad y a este control que tienen de gobiernos, de policías, etcétera.
¡Qué duro! Estamos platicando con Guillermo Valdés, exdirector del CISEN. Guillermo, una percepción que se tiene desde el 2021, hay que recordar que este gobierno también lo tomó muy mal lo que dijo el propio comandante, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, cuando aseguró que los cárteles del narcotráfico controlaban entre un 30 y 35%. Esto fue tomado de muy mala manera. Es natural por parte de este gobierno, pero hoy un miembro del gobierno norteamericano del nivel de Anthony Blinken, pues asegura lo que hace dos años se señalaba ya.
Así es, pues, porque el gobierno, el presidente, cada que se le menciona el tema, él dice que vamos bien y que no va a cambiar su política, que van mejorando las cosas, y pues el problema es que, excepto él, no creo que mucha gente vea los avances en materia de seguridad y de reducción de la violencia, ¿no? Puede haber quizá algunos meses en donde sean un poco menos los homicidios, pero mira, yo creo que, por ejemplo, para medir la violencia ya no va solamente a hacer el reporte de homicidios y de feminicidios. Hay que incluir, por ejemplo, en esta cuenta los desaparecidos, porque tarde o temprano sabemos que muchos de esos desaparecidos son asesinados, ¿no? Entonces, si sumas tú entre 90 y 95 o a veces más homicidios diarios, más los 10, 12 desaparecidos diarios, pues tienes una cifra realmente impresionante que te habla de que la violencia no baja y no se reduce, y los mexicanos seguimos viviendo con mucho miedo, ¿no? Y entonces, pues el problema es que el presidente no quiere cambiar, cree que todo va bien y pues se aferra a sus fantasías, y el mundo sigue viendo con horror lo que está pasando en el país.
Y en medio de todo esto, como el propio gobierno de la República, en voz del presidente de la República, ya en dos ocasiones, ayer y hoy, pues ha desestimado este informe de los derechos humanos de Estados Unidos. Hoy se refiere a él como bodrio, y de estas agencias de Estados Unidos. No es un muy buen momento el que está viviendo la relación bilateral, Guillermo.
Pues no, y el problema es que cuando hay estos enfrentamientos, las partes duras de ambos lados ganan terreno, y pues se va facilitando. Por ejemplo, aquí el debate en Estados Unidos es qué hacemos con este gobierno, declaramos terroristas a las organizaciones del narcotráfico para tener más instrumentos jurídicos y de fuerza, militares incluso, para intervenir acá o no, y pues parece que va ganando terreno ese llamado, ¿no?
Sí.
No quiere decir que ya mañana lo nombre, porque tiene implicaciones muy serias y
por
muy
supuesto.
Graves. Pero pues el problema es de que todo mundo se va preocupando de más, los radicales van ganando,
sí.
Y los que perdemos somos todos los demás. Y gana el crimen organizado.
Pues vamos a ver qué respuesta se tiene mañana. Guillermo Valdés, gracias. Muy buenas tardes.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Otro de los temas importantes es lo que está ocurriendo en el norte del país. El fin de semana fue localizado el cuerpo sin vida de una persona. Esta mañana, desde ayer por la noche, la madrugada del día de hoy, comenzó fuerte la versión de que el cuerpo localizado en Sinaloa puede pertenecer a José Noriel Portillo Gil, identificado como El Chueco, una persona presuntamente involucrada en el asesinato de dos padres jesuitas y un guía de turistas en el estado de Chihuahua. Hubo conferencia de prensa el día de hoy por parte del fiscal en Chihuahua. Me traslado directamente hasta ese sitio. Raúl Alfaro, corresponsal de Grupo Fórmula en la entidad. ¿Qué se dijo? ¿Hay ya más información? Tengo entendido que incluso la hermana de este sujeto, de José Noriel Portillo Gil, había identificado ya el cadáver, pero las autoridades quieren irse con mucha calma y esperar a que se den a conocer los estudios de ADN y todo lo que está alrededor de la verificación de este cuerpo. Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes para ti, también para todo el auditorio Grupo Fórmula. Saludarnos con mucho gusto desde el Estado Grande. Y bien, bueno, pues comentarte que el día de hoy por la mañana la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bueno, se ha asegurado que por el momento no puede confirmar que este cuerpo, este cadáver encontrado allá en el estado de Sinaloa sea de José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, sino, como tú ya bien lo mencionabas, basta que los peritajes, las pruebas científicas, lo que es el ADN, den a conocer que es positivo y que es precisamente esta persona. Pese a que su hermana ya lo identificó plenamente, la fiscalía está esperando contar con estos peritajes e incluso ya en unos minutos, alrededor de media hora, la mandataria estatal ha citado una rueda de prensa en Palacio de Gobierno donde ha trascendido que muy probablemente ahí pudiera estar confirmando que sí es esta persona, alias El Chueco, quien, bueno, pues está acusado, señalado de haber privado de la vida a dos sacerdotes jesuitas, a un guía de turistas y a un joven beisbolista, esto en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique. Pero Jaime, escuchemos lo que dijo el titular de la fiscalía esta mañana.
Se encontró, repito, un cadáver con cierto tiempo después de que hubiese perdido la vida y desconociéndose las circunstancias que rodearon el hecho. Se encontraron 16 cartuchos percutidos y el sujeto tiene un balazo en la cabeza. Esa es la información que quiero proporcionarles. No confirmaremos al 100% la identidad del cadáver hasta que no tengamos la prueba de ADN que autentifique plenamente esa identidad.
Y bien, Jaime, bueno, pues peritos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua se trasladaron a Sinaloa y, bueno, pues ya estarían arribando en el transcurso del mediodía, precisamente para ya contar con toda esta información. Y ha trascendido que muy probablemente ahorita la mandataria estatal, Maru Campos, confirme esta información, Jaime.
Esa conferencia de prensa se tiene planteada a partir de las 6:00 p.m, tiempo del centro, ¿verdad?
Así es, en unos cuantos minutos está por iniciar, donde la mandataria estatal, bueno, pues citó a todos y ha trascendido que pudiera precisamente ya dar a conocer que las pruebas de estos peritajes sí son positivos, Jaime.
Pues vamos a estar muy al pendiente, seguramente en el espacio de mi compañera Susana Oresti, o quizá en el del doctor Leonardo Curcio, podremos ya estar estableciendo esta confirmación. Muchas gracias, Raúl, cuídate y estaremos muy atentos a lo que suceda ahí en Chihuahua.
Gracias, muy buenas tardes para ti, Jaime, y para todos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sobre esto, la Compañía de Jesús se pronuncia sobre el hallazgo en el caso de Cerocahui. Señala la Compañía de Jesús en un comunicado que ha recibido de las autoridades de Chihuahua información preliminar sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que podría ser el perpetrador del homicidio de nuestros queridos hermanos Javier y Joaquín, así como de Pedro Palma y Paul Barrayesa. Esperamos a que la identidad sea plenamente corroborada antes de fijar una postura. Me da mucho gusto poder saludar al padre Hernán Quesada. Él es miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México. Padre, gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente un gusto estar contigo esta tarde.
Y sabemos la prudencia con la cual se tiene que tomar esta información. Es muy claro en el comunicado. Antes de fijar una postura, piensan y tienen el compromiso de que sea corroborada la identidad de este sujeto. Pero, ¿qué decir? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿La autoridad ya se puso en contacto con ustedes para platicar de lo que localizó el fin de semana allá en Sinaloa?
Esto que acabas de mencionar es lo que nosotros sabemos de parte de la autoridad de Chihuahua, que nos han dicho que presuntamente este cuerpo que han encontrado es de este hombre y que están esperando las pruebas de ADN para concluir con un 100% de seguridad y decir que es él. Esta es la información que tenemos de manera oficial y que nos han transmitido en los distintos contactos que han tenido con nosotros.
Señalan en su comunicado que la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial. Y sí llama mucho la atención que a pesar del esfuerzo señalado por las propias autoridades, los tres órdenes del gobierno no lograron localizar con vida y llevar ante la justicia a este presunto perpetrador del homicidio de los padres y del guía de turistas. Padre.
Yo creo que toda muerte violenta es una mala noticia. Lo que tenemos y las imágenes tan
tremendas.
Tan tremendas que vimos, pues son una mala noticia. Y pues hay otro asesinato que investigar, ¿no? Me parece que este hombre es o no es, independientemente, parece ser que es, pues este es otro asesinato más que hay que investigar. Entonces no nos sentimos nosotros con una actitud para nada de celebración. Nuestra exigencia ha sido por la justicia desde el primer momento que fueron asesinados nuestros hermanos. Uh-huh. Y nosotros como justicia no entendemos el ajusticiar. Entiendo. Entonces creo que esto tiene que quedar claro. Y lo que dice nuestro comunicado, nos parece que esto habla de una incapacidad para lograr la justicia, una incapacidad para encontrar a un fugitivo, una incapacidad para llevar a un fugitivo que fuera tratado ante un proceso judicial a ser juzgado y que se le declarara ante un juez culpable o inocente, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo hoy no es algo que nos ha alegrado, más bien nos entristece, nos preocupa, nos habla del clima que estamos experimentando en el país y que la Sierra Tarahumara está agudizado. Están estas medidas que se están ahora ejecutando de protección a los agentes de pastoral de la Sierra Tarahumara, de nuestra parroquia de Cerocahui, a los jesuitas y algunas religiosas, y claro, son necesarias porque este clima sigue difícil, ¿no? O sea, no creo que esto sea un paso para tener la paz, sino pues otra mala noticia, ¿no?
Sí, entiendo, porque vaya, esta persona presuntamente involucrada no tuvo la oportunidad siquiera de defenderse ante la ley y por lo que hace suponer ahí hubo o está detrás la mano del crimen en esto que ocurrió allá en Sinaloa. Padre Hernán Quesada, miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México, ¿algún mensaje que quiera enviarle a la comunidad en Cerocahui, a la comunidad que escucha este espacio informativo, que se escucha también a nivel nacional?
Pues que reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, que reafirmamos nuestro compromiso con seguir caminando junto con otras y con otros para tratar de encontrar caminos eficaces que nos lleven a la paz. Una paz que no va a llegar con el olvido, una paz que no se puede construir ocultando cosas, olvidando cosas, sino que tiene que transitar únicamente es posible llegar a esta paz y transitamos por la ruta de la justicia. Hoy esta situación pues es mala noticia para nosotros, nos preocupa y esperamos que mueva más y que sea otro paso que nos dinamice más para seguir buscando cómo llegar a la paz.
Pues padre Hernán Quesada, miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México, gracias por estos minutos y estaremos muy pendiente al mensaje que dará la gobernadora Maru Campos. Nos mencionan que será a partir de las 6 de la tarde cuando ya está convocada esa conferencia de prensa. Gracias por estos minutos, padre. Cuídese mucho y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, igualmente. Buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en Oaxaca se llevó a cabo esta reunión extraordinaria de la CONAGO. Allá en la Conferencia Nacional de Gobernadores, inició el miércoles su reunión extraordinaria. Voy directamente contigo, Jaime Guerrero, estás ya en la línea telefónica. Dinos lo que ocurrió en estos minutos, en esta reunión. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, efectivamente, saludarte, informarles de que en Oaxaca se celebra la reunión nacional de la Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por el mandatario oaxaqueño Salomón Jara Cruz.
Sí.
En este encuentro destacó el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien afirmó que en Oaxaca que la relación entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, sí, es de transformación, de socios e igualdad. Esto al arrancar los trabajos de la sexta reunión plenaria extraordinaria. Perfecto. De la Conferencia Nacional de Gobernadores. Jaime, también destacar que en su oportunidad John Kerry indicó que por años la ciencia ha advertido por el rumbo en el que va la humanidad, de
sí,
seguir por ese camino la temperatura, dijo, del planeta podría aumentar entre 2 y 5 grados. También pidió fijar un objetivo, una reducción del 50 a 52%
sí,
para el 2030. También destacó que 15 millones de personas mueren alrededor del mundo por el desastre generado por los gases de efecto invernadero. También lamentó que a pesar de tener recursos para la obtención de energía eólica y solar, esta no se ha generado.
Perfecto.
No se está haciendo en todo el mundo.
también este cónclave sirvió para una serie de mensajes, de fijar posicionamientos en torno al cambio climático.
Sí.
También el soporte.
Gracias, Jaime. Tenemos que ir a la pausa comercial. Disculpa que te interrumpa. Vamos a la pausa. Regresamos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a 5:38. En medio de esta reunión de la CONAGO, llamó mucho la atención, pues sí, la familiaridad con la que John Kerry se dirigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al hablar del tema que tiene que ver con el cambio climático. Hizo referencia en un par de ocasiones a este tema, hablando también de uno de los expertos de este tema a nivel global. John Kerry lo dijo de esta manera.
One of the top scientists in the world, and I know Claudia knows him, is Johan Rockström. And he was telling me the other day that he worries that we may be past five tipping points, or at five tipping points.
Bueno, es interesante también señalar esto que dijo el propio John Kerry, el encargado del calentamiento global por parte del gobierno norteamericano. Llama mucho la atención esto en medio de todo lo que está sucediendo con temas que tienen que ver con la adversidad que se está viviendo en la capital de la República Mexicana en medio de esta contingencia que tiene que ver con el agua, lo que ha ocurrido a últimas fechas con la calidad del aire. Vaya, interesante punto de vista del propio encargado del calentamiento global y todo lo que esto conlleva en el entorno del medio ambiente a nivel global.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer por la tarde circuló una carta donde se convoca a una reunión para el día de hoy. Tiene que ver con el Senado de la República y tiene que ver con el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional. Es pues interesante lo que puede ocurrir este día en torno a quien pues tiene la coordinación de este grupo parlamentario al interior de este instituto político. Vamos a platicar de este tema y vamos a hablar con el senador Ángel García, senador del PRI. Senador, qué gusto, le quitamos unos minutos, están a punto de entrar a esta reunión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Te saludo con el gusto de siempre. Buenas tardes, estamos a la orden.
¿Qué motivo o qué buscan en esa reunión, senador? Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, se habla que le quitarán la coordinación a Miguel Ángel Osorio Chong, hay un número importante de senadores que están acompañando esta carta. ¿Qué es lo que viene, senador?
Mira, te explico rápido. El día jueves pasado se firmó un documento por parte de 7 senadores, compañeras y compañeros, donde se convoca el día de hoy a una asamblea extraordinaria. Obviamente los motivos es para platicar cómo vamos en el tema legislativo. Viene en la minuta el tema de asuntos generales. Desconozco qué van a abordar cada una de las compañeras y compañeros. Por mi parte, yo no tengo ningún tema en asuntos generales, simplemente es escuchar a las compañeras y compañeras qué tema traen. Yo desconozco, pero que sí, obviamente yo reitero y confirmo que yo el día jueves pasado firmé un documento para la reunión, para convocar a los 13 senadores y senadoras del grupo parlamentario del PRI el día de hoy en el Senado de la República. Obviamente se hace la convocatoria donde mi coordinador pues es el indicado para reunir en una convocatoria a los 13 senadoras y senadores del grupo parlamentario.
Esta reunión se convocó entonces, si tengo entendido, desde el jueves pasado. Ayer conocimos el documento. ¿No estarán abordando temas más allá de lo legislativo? ¿Estarán abordando algo que tenga que ver con la coordinación del grupo parlamentario?
No está el tema como tal en el documento donde firmamos. Sí firmamos 7 senadoras y senadores para la convocatoria, para pues, ver cómo está el grupo parlamentario, cuántas iniciativas, cuántos exhortos, el trabajo legislativo, porque bueno, hay compañeras y compañeros que comentan que no se ha visto bien realmente la parte opositora que somos, o izquierda, o como le llaman ustedes, para contrarrestar las deficiencias del gobierno actual, porque bueno, cada quien pone y propone a lo que mejor le corresponda en cada uno de sus estados. Si bien sabemos que somos diferentes, cada quien tiene diferentes problemáticas. Los temas importantes, obviamente, salud, educación y la inseguridad a nivel nacional en todos los estados, creo yo que es prioridad, ¿no? Estamos viendo a ver de qué manera se va a trabajar en el transcurso de la reunión. Espero lleguen todas las senadoras y senadores, tengamos quórum legal para poder llevar a cabo la reunión. Si no se junta, pues obviamente se cancelará dicha reunión el día de hoy a las 6 de la tarde.
Estamos platicando con el senador del PRI, Ángel García. Senador, esto es una muestra de las situaciones que existen al interior, de las divisiones que existen al interior de la bancada del PRI en el Senado de la República. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho a lo largo de este día. Desde ayer por la tarde que conocimos el documento, se ha especulado mucho. ¿Qué decir ante todas estas especulaciones, senador?
Mira, desde luego que no hay ninguna división. Estamos los 13 senadoras y senadores del grupo parlamentario firme, sin ninguna situación. Digo, somos pocos como para estarnos peleando. Siempre hemos caminado de la mano durante los 4 años, la primera legislatura y ya en lo que va de la segunda, y pues hemos sido congruentes con las situaciones de diferentes estados y apoyándonos unos con otros. Obviamente el documento que se firmó a través de 7 compañeras y compañeros, faltaron el resto, pero bueno, con la mayoría alcanzamos a poder llevar a cabo, solicitarle de manera respetuosa al coordinador Miguel Ángel Osorio para la reunión del día de hoy.
¿Hay alguna inquietud por parte, en este caso le tengo que preguntar a usted, de usted, por lo que ha ocurrido desde la coordinación de Miguel Ángel Osorio? No podemos hablar por los demás, tendría que preguntarle a cada uno de los 13 senadores.
Hablo por mí, ¿no? En lo particular, yo respeto mucho al coordinador, mi respaldo siempre lo ha tenido, hemos estado caminando de la mano los asuntos que a mí me corresponden, digo, a pesar de que tengo el tema a nivel nacional, pero principalmente mi gran compromiso es con mi bello estado de Morelos, y que bueno, siempre me ha respaldado en las tomas de decisiones y que ha estado al pendiente de mi estado, en los apoyos que yo le he solicitado de una u otra manera, alguna gestión o alguna iniciativa o algún exhorto para los 3 niveles de gobierno, siempre he contado con el respaldo de mi coordinador.
¿Qué diría o qué podría suceder si esta coordinación es intercambiada o sustituida por Manuel Añorbe y la vicecoordinación por el senador de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín? ¿Cuál sería su postura?
Bueno, mira, desde luego no está en el tema de la hoja que su servidor firmó. No es el tema de la coordinación, porque desde luego, digo, no podemos firmar un documento donde no estamos los 13 presentes, ¿no?
Claro.
No es la manera de hacer de esa manera, firmar un documento y resulta que presentan otro documento. Aquí realmente tendríamos que ver y dialogar, para eso es la reunión, para que nos pongamos de acuerdo. Si realmente traen el tema alguna compañera, algún compañero, de hacer el cambio de la coordinación, pues lo tenemos que votar entre los 13 y cada quien dará su veredicto y cada quien pondrá su postura si seguimos con la misma coordinación o realmente se llegará a cambiar. Te digo, desconozco si el tema está puesto en la mesa para las 6 de la tarde. Lo único es que, pues en los asuntos generales, tú lo sabes perfectamente, que se pueden tocar ese tema y muchos más.
Claro.
Y cuando, te vuelvo a repetir, tengamos la mayoría dentro de la reunión o que estén las 13 senadores del grupo parlamentario.
Pues senador Ángel García, senador por el Partido Revolucionario Institucional, por el Estado de Morelos, gracias por estos minutos y muy pendiente de los resultados de esta reunión que comenzará ya en unos cuantos minutos más. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde.
Gracias, Jaime. Hasta
pronto. Igualmente, que esté muy bien, es el senador por el PRI, Ángel García. Y esto comentó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Lo hizo también, refiriéndose a lo que ocurrirá esta tarde.
Como les he dicho, la unidad no es unanimidad, se construyen mayorías en la Cámara, en el Senado, en los congresos locales, así que nosotros estamos siempre para trabajar coordinadamente con quienes estén en las coordinaciones parlamentarias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, vamos a platicar ahora de todo lo que está ocurriendo alrededor del agua y este duro panorama que tenemos enfrente con gente que sabe que se ha dedicado durante mucho tiempo al estudio y, por supuesto, también a generar literatura alrededor del mismo. Humberto Armenta es presidente del Consejo de Administración en REXA, Regiomontana de Construcción y Servicios, y están, bueno, pues presentando un libro que trata sobre el financiamiento de la infraestructura hídrica o hidráulica y la gestión hídrica en el Valle de México. ¿Qué cosa estamos viviendo? Humberto, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Me da gusto saludarte y a tu auditorio, a tus órdenes.
Oye, vas a presentar este libro. ¿De qué va? Estamos pues escuchando temas que tienen que ver con la situación tan adversa que está ocurriendo, por ejemplo, con el abasto de las presas o la capacidad en el almacenamiento de agua que tienen las presas que alimentan al Cutzamala por debajo del 50%. Y eso pues no nos trae más que ponernos en alerta para los siguientes meses en el Valle de México.
Así es, Jaime. Mira, este es el segundo volumen de una serie de tres que habla sobre la historia de la gestión de la infraestructura hidráulica y cómo es que se ha financiado y centrada en el Valle de México. El volumen 1 trató de toda la época desde el México recién independiente en 1824 hasta la Constitución de 1917, y este segundo volumen, que es el que estamos presentando hoy, toma un segundo periodo que es de 1917 a 1982. Y básicamente es un recuento de cómo es que el gobierno se ha hecho del dinero para hacer las obras de infraestructura y cómo es que se ha ido normando poco a poco la gestión del agua. De infraestructura también,
y esto, en el Valle. Oye, Humberto, perdón que te interrumpa. ¿Y esto ha estado a la par de lo que ha ocurrido? Porque, vaya, la explosión demográfica, el crecimiento desmedido de una ciudad o de una zona urbana como el Valle de México, la situación que tiene que ver con el cambio climático, que me imagino que cualquier estudio no contemplaba lo que está sucediendo ahorita. Vaya, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de los años.
Sí, mira, todo nace de un error y desafortunadamente es una cadena de error tras error. El primer error es las poblaciones por naturaleza se asientan en donde hay los suficientes recursos naturales. Uh-huh. En este caso,
por
pues
supervivencia,
¿no? En los lagos del Valle de México, pues era natural que estuvieran aquí establecidos los mexicas y tenían todo su ecosistema, pues digamos, en equilibrio. Luego, cuando ya estamos en el México independiente, o desde la colonia incluso, el agua de los lagos del Valle de México empezó a estorbar a la idiosincrasia española que había llegado porque no convivían tanto con el agua y las inundaciones fueron, digamos, el primer problema. El agua les estorbaba y entonces eso derivó en la necesidad de tener que drenar la cuenca del Valle de México, que de origen era una cuenca cerrada, y entonces poco a poco, con diferentes proyectos y diferentes iniciativas, se fue drenando el agua hacia el norte, hacia Hidalgo, y entonces hasta que finalmente se secaron los lagos. Después de eso, cuando ya no teníamos el agua superficial de los lagos, la Ciudad de México recurría a tomar agua del subsuelo, del agua que estaba en los acuíferos subterráneos. Pero eso desafortunadamente nos llevó al problema del asentamiento de la ciudad. Uh-huh. Y entonces cuando la ciudad se empezó a asentar, dijimos, bueno, ya no hay que extraer agua del subsuelo, hay que traerla de otras cuencas. Y entonces empezamos a importar agua de otras cuencas, que es la situación actual, así a grandísimos rasgos. Traemos agua del sistema Cutzamala, que es la cuenca del Balsas y de otras fuentes. Uh-huh. Y la ciudad, pues ya está demasiado grande, ya no es sostenible con sus propios recursos naturales, hay que traerlos desde otras regiones. Lo mismo pasa en otras cuencas del país. El caso de Monterrey lo acabamos de ver recientemente, pasa lo mismo.
Oye, Humberto, ¿y la lluvia que cae en temporada no es suficiente para reabastecer lo que utilizamos de agua en el Valle de México?
Vamos a hablar del ciclo hidrológico completo. La lluvia es un componente del ciclo, es la precipitación del agua que está en las nubes. Ajá. Llueve y cae al suelo. Del suelo se filtra al subsuelo y allá se acumula en los acuíferos subterráneos, o bien escurre a través de los ríos o se almacena en reservorios superficiales como los lagos o las presas. Uh-huh. Lo que fluye por los ríos se va, pues va y acaba hasta el mar. Y del mar, bueno, se vuelve a evaporar el agua, las nubes se meten tierra adentro y vuelven a precipitarse, y esa es la lluvia. Ese volumen de agua involucrado en todo el ciclo hidrológico es cuantificable. Uh-huh. Es un volumen que teóricamente es cuantificable y es un número preciso para cada una de las 13 cuencas hidrológico-administrativas que tiene el país. En el caso del Valle de México, tenemos otorgado permisos para usar agua en mayor volumen del que hay en el ciclo hidrológico. Es decir, tenemos que traer agua de otra cuenca. Y entonces, hay cinco cuencas de estas en el país, de las 13. Se llaman, es un estrés hídrico. La cuenca está en estrés hídrico y entonces tenemos que trasvasar agua de donde sobra a donde falta. Ese es una, digamos, ese es el problema, sí, básicamente, y esa es la solución que primero se le ocurre a uno, traer agua de donde sobra a donde falta, aunque hay muchas otras soluciones intermedias.
Estamos platicando con Humberto Armenta, el presidente del Consejo de Administración en REXA, Región Montana de Construcción y Servicios. Estamos hablando de este libro, Financiamiento de la Infraestructura Hidráulica y la Gestión Hídrica en el Valle de México. También veo que en parte del libro pues se encuentra así los retos de la gestión y cómo podemos pues salir adelante, pero se necesitan recursos y también, Humberto, se necesita el beneficio de la naturaleza y ante eso pues no podemos hacer mucho.
Pues la naturaleza nos va a dar lo que la naturaleza nos pueda dar. Uh-huh. Todo lo demás que la naturaleza no nos pueda dar lo tenemos que resolver nosotros. Y una de esas cosas es...
¿Y hay cómo?
Pues sí, mira, a ver, de entrada, ya no podemos dejar que crezcan las ciudades en donde no hay los suficientes recursos naturales.
Entiendo.
O sea, se tiene que normar para que las ciudades tengan un cierto límite. Desafortunadamente es muy complicado porque las ciudades donde tienen un ecosistema apropiado para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de industria, pues ya están sobresaturadas y ya requieren más recursos naturales de los que hay ahí donde están. Ese es el primer paso. Uh-huh. Segundo, tenemos que hacer eficiente la distribución del agua que ya tenemos en la cuenca. Porque hablábamos ahorita de trasvasar de una cuenca a otra. Pero luego falta la distribución que se hace al interior de la cuenca y ahí también tenemos muchísimas ineficiencias, tanto en la repartición del agua a nivel doméstico urbano como en la repartición del agua a nivel agrícola para los cultivos.
¿Qué debemos hacer entonces? Vaya, invertir una muy buena cantidad de dinero en infraestructura, dinero que pues muy probablemente no se tiene, Humberto.
Bueno, siempre, se ha hablado siempre de un presupuesto que hay que ejercer, o sea, se habla de un monto de dinero que hay que ejercer, pero hay que ejercerlo de una manera inteligente. Por ejemplo, a mismos montos de inversión, en una cuenca se recupera 6 veces el volumen de agua si se invierte en tecnificar el campo que en resolver las eficiencias de la red de distribución urbana doméstica. Entonces, si nomás tenemos 100 pesos, pues tenemos que resolver la tecnificación del campo de esa cuenca y de los ahorros de agua que tengamos en el campo, entonces nos van a sobrar volúmenes para la distribución doméstico urbana. Y paso número 2, ahora sí, atacar las eficiencias de la red de distribución.
Que ahí hay que meter una inversión importantísima. O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, es una red de distribución de agua que data en algunas zonas de más de 50, 60, hasta 70 años.
Correcto, y además no es lo único, también hay que atender el frente de trasvasar de donde sobra, donde nos falta, y también hay que trabajar en ese problema tan de raíz y tan difícil de resolver, que es ya no crear condiciones para que crezcan estas ciudades. No es normal que las ciudades normal que las ciudades sean de 20, 25 millones de habitantes, ni siquiera de 5 millones de habitantes. Son ciudades demasiado grandes para los recursos naturales que de origen están puestas ahí donde están esas ciudades.
Pues Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración en REXA, Región Montana de Construcción y Servicios. Rápidamente, ¿cómo pueden acceder al libro? ¿De qué manera es digital? ¿Pueden ir a alguna librería, alguna página de internet?
Sí, mira, de entrada te ofrezco el blog, mi blog es humbertoarmenta.mx, uh-huh. Y ahí está para descargar, hay una versión descargable, completamente es digital y viene todo el libro completo, y nosotros lo hemos estado repartiendo a partir de hoy, que es el Día Mundial del Agua, la versión física, uh-huh. y pues pedirlo a través de nuestras redes, en Twitter, en LinkedIn, en todas estas redes donde nos encuentra REXA o a Humberto Armenta, ahí estamos disponibles para hacer download.
Pues muchas gracias, Humberto. Eres muy amable. Gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Gracias.
Igualmente, Jaime. Bye.
Hasta pronto. Es Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración en REXA. Qué tema este del agua. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6:00 p.m, a las 7:00 p.m. el doctor Curcio, que voy a estar yo, ¿eh? Así que en un ratito regresamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.